Vamos a buscar un pasaje en el libro de los Salmos, el 111. Puestos de pie, si son tan amables, de seguir la lectura de este pasaje de la Palabra de Dios. El Salmo 111. El salmista dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esta mañana, Dios mediante, vamos a terminar nuestro estudio del Tesoro de David, un estudio general de los libros de los Salmos. En los 150 Salmos que tenemos en las Escrituras hay muchas joyas espirituales, rubíes, diamantes, esmeraldas, perlas, oro. Y para, de alguna manera, considerar todo este tesoro, lo hemos clasificado en 7 tipos de Salmos. En primer lugar, tenemos los Salmos doxológicos, aquellos que se dedican especialmente a la alabanza de Dios, como el Salmo 148. Los salmos históricos también son salmos como el 106, donde se invoca al Señor, se alaba al Señor recordando el pasado. En tercer lugar, vimos los salmos de lamentación, y esos salmos son aquellos salmos en que se resalta la melancolía, la angustia, la depresión del autor, como es el Salmo 102. En cuarto lugar, vimos los salmos de oración. Y muchos de los salmos ciertamente son oraciones, como el 80, y oraciones de intercesión por el pueblo de Dios, pero también imprecaciones. En quinto lugar, vimos los salmos mesiánicos, salmos que nos enseñan de Cristo, el Mesías. El más conocido, por supuesto, es el 22, que nos habla de su crucifixión. Pero los salmos no tan solo nos hablan de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, un estudio de los salmos mesiánicos nos va a llevar desde la encarnación de Cristo hasta su exaltación. Y ciertamente aquel que lee los salmos y no ve a Cristo está ciego. En último lugar, vimos los salmos evangélicos, salmos que enfatizan la gracia, el perdón de Dios, su misericordia, como el Salmo 130. En último lugar, hablamos de los salmos didácticos, pudiéramos llamarlos también salmos éticos, salmos como el 15, que nos hablan de Dios, su palabra, y cómo debemos aplicar ese conocimiento a nuestras vidas diarias, a nuestra conducta. Por esta mañana vamos a terminar estos estudios considerando algunas lecciones generales y prácticas del Tesoro de David. Lecciones generales y prácticas del gran Tesoro de David. Y la primera es que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los salmos nos enseñan que el fin, la meta principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Obviamente los salmos doxológicos, los que alaban y glorifican a Dios, enfatizan esta verdad. Pero todos los salmos, de alguna manera o de otra, nos enseña que en cualquier cosa que hagamos, en cualquier lugar donde estemos o como nos sintamos, debemos de glorificar a Dios. Esa es la meta y el principal objetivo de nuestras vidas. Y esto me impactó más al estudiar los salmos de lamentación, los salmos melancólicos, como les digo yo. El salmista está angustiado, el salmista está adolorido, pero de alguna manera busca adorar a Dios. Ven conmigo el Salmo 42, por ejemplo. Salmo 42, nos dice el versículo 5, Salmo 42 y el versículo 5. Ustedes pueden leer estos salmos, hay muchos. El Salmo 42 en el versículo 5 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y lo repite esta verdad, el último versículo, versículo 11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Dios mío, ese es el propósito, la meta, el objetivo, el sentimiento del salmista. El Salmo 22, el más famoso de los salmos mesiánicos, comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es fuerte el sentimiento de la cruz. Pero ¿cómo termina el salmista? Versículo 25 nos dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Salmo 22, 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Es voz, un sentimiento de alabanza, de gloria a Dios. El mismo hecho de que este libro de los Salmos es el más extenso de la Biblia, el más largo de la Biblia, 150 Salmos. El mismo hecho que estos Salmos eran el himnario del pueblo de Dios, nos enseña que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Aquí en la tierra, ¿para qué estamos? 1 Corintios 10:31, algunos de ustedes lo saben de memoria. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. En el cielo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? El cielo no se trata de pastelerías, de dulcerías, de un palacio para comer y para dormir todo el día. No se trata de Mercedes-Benz para todos. El cielo no se trata de eso. El cielo se trata para alabar a nuestro Creador. Como dice el Salmo 100, ¿verdad? Alabarlo alegremente porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero sobre todo, alabar a nuestro Redentor. Él nos hizo ovejas de su prado. Él nos redimió con la preciosa sangre de Cristo. Y para eso vivimos, para darle gloria a Él. Hermanos, es cuando reconocemos este hecho, que vivimos vidas que realmente agradan a Dios. Es cuando reconocemos este hecho, que nuestras vidas, tu vida, va a cambiar. Porque vas a reconocer y aprender y aplicar que realmente tu vida no se trata de ti. Tu vida se trata de Dios. Lo repito. Tu vida no se trata de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? Tu vida se trata de la gloria de Dios. Aplicar esta verdad te va a liberar, te va a dar mucha paz, mucha motivación, mucha paciencia. Tu vida se trata de glorificar a Dios. Y es entonces cuando reconoces esta verdad y estás en gran pobreza, gran angustia, gran dolor, te encuentres aún en el lecho de muerte, pero sabes, esto es totalmente para la gloria de Dios, te convences de esta verdad y tienes mucha paz. Todo para la gloria de Dios. Muy interesante, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro cómo va a morir y le dice a él en Juan capítulo 21 la manera en que él le iba a glorificar en su muerte. Aplica esta verdad y te va a pasar como a Pablo y a Silas. Están en la cárcel en Filipos. Los han azotado y los han azotado de verdad con latigazos. Están en un calabozo tenebroso. ¿Qué hace Pablo y Silas? ¿Qué hacen? ¡Canten a Dios! ¡Alabanza! De eso se trata. Como dice entonces el catecismo, la gran lección de los salmos es el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, el gran gozo, el gran deleite del salmista, ¿cuál es? El gran gozo, el gran deleite del verdadero cristiano, ¿cuál es? ¿No está en riquezas? ¿No está aún en la buena salud o en la fama? ¿Cuál es el gran gozo, la gran satisfacción del cristiano? La gran satisfacción del cristiano está en Dios. Escuchen, por favor, atentamente las exclamaciones del corazón del salmista. Les voy a leer varios versículos. Salmo 16. No nos tienen que buscar. El Salmo 16 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El Salmo 42, y es una selección. Salmo 42 nos dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo también 63 nos dice, Salmo 63 y el versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 73, en último lugar, Salmo 73 y el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál realmente es la intención del salmista en esta vida? ¿Su satisfacción? Dios. Dios mismo. Y esa es nuestra, como cristianos, esa es nuestra hambre y nuestra sed. Hambre y sed de Dios. Como cristianos siempre hay esa tensión, siempre hay esa frustración. Queremos ver a Dios ya. Estamos desesperados por un avivamiento, por sentir la presencia, el amor de Dios ya. Siempre queremos eso. Siempre tenemos ese vacío hasta el día en que veamos a Dios, porque Él es nuestro bien, Él es nuestro deleite, nuestra satisfacción total. Y déjame decirte, si como cristiano tú sufres de esto, estás bien. Si como cristiano tú tienes hambre y sed de Dios y te desesperas por ver a Dios ya, estás muy bien. Pero si tú no sabes de lo cual estoy hablando y no entiendes lo que está diciendo aquí el salmista, déjame decirte, toca tu corazón a ver si está latiendo por Dios. A ver si estás vivo espiritualmente. A ver si estás en la voluntad de Dios. Porque ciertamente la gran lección de los salmos es que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De eso nos se trata en los salmos. Otra lección que sobresale en el libro de los salmos es que en el mundo hay malos, hay enemigos, hay adversarios. En este mundo hay malos, hay enemigos, hay adversarios. Tan solo la palabra enemigos, por ejemplo, el término enemigo, aparece en los salmos 108 veces. Ningún otro libro de la Biblia lo menciona tanto este término, enemigos. Por ejemplo, los libros vecinos, el libro de Job, lo menciona tan solamente 5 veces. Bien, Salmo 108. En el libro de Proverbios, la palabra enemigo se menciona nada más 2 veces. Leer los salmos nos hablan de enemigos, que hay hombres malos, hay adversarios. Ahora, uno pudiera, al leer los salmos, pudiera pensar de los enemigos de David, de Saúl, por ejemplo, o de los filisteos. Pero hermanos, estos himnos, estos salmos, tratan, sí, a veces de Saúl, por supuesto, de Absalón, de los filisteos, pero más que eso, tratan de los enemigos del cristiano, enemigos más sanguinarios, más peligrosos y más poderosos. Los enemigos del cristiano es el diablo, los demonios, el mundo, el pecado. Ciertamente esos son enemigos más poderosos y más peligrosos. El problema, ¿saben cuál es, hermanos? Y esto es práctico. El problema es que muchos cristianos viven como si no tuvieran enemigos. Hay muchos cristianos, me temo, que viven como si no hubiera malos en este mundo, como si no hubiera adversarios, como si no hubiera espíritus malos, como si no existiera el diablo. De alguna manera o de otra, según ellos, porque no tienen enemigos en la oficina, no tienen enemigos en la escuela, según ellos, porque se la llevan bien con los vecinos, porque nadie los ha amenazado de muerte. Yo no tengo enemigos, no tengo enemigos. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque el enemigo que no es reconocido, el enemigo es el enemigo invisible es el más peligroso del mundo. El enemigo que no reconocemos es el más peligroso. El cristiano, nos enseña en los Salmos, tiene enemigos. En este mundo donde reina el diablo hay malos, gente mala, pero lo peor, espíritus malos. Hay demonios, pecados, tentaciones poderosas como las que tumbaron al mismo David, o a Sansón, el hombre más fuerte, o a Salomón, el hombre más sabio. Pecados peligrosos, poderosos. Entonces, hermanos, hay que levantarnos todos los días. Hay que vivir siempre en guardia, orando que Dios nos cuide y nos defienda. Cada uno de nosotros debemos, al salir de nuestras casas, orar el Salmo 159 y el versículo 1. Salmo 59 y el versículo 1 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni en pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben, etc. Debemos orar este tipo de salmos. Oremos entonces que Dios derrote a los malos, que haga justicia, que nos cuide de ellos. Y ciertamente, hermanos, y esto es muy importante, según nuestro estudio pasado, debemos también orar la oración, las oraciones de imprecación. Muy difíciles. A veces no las entendemos, pero están aquí en la Biblia, las podemos orar, las oraciones que piden la justicia de Dios. Estaba leyendo ese libro del hermano Jaime Adams de las oraciones imprecatorias y cuenta una historia a lo último del libro acerca de un amigo de él que se llamaba Chester Biderman. De cariño, él vivía en Colombia, en Bogotá, cuando el hermano Jaime era misionero allá, y de cariño le decían Chepe, Chepe. Y este hermano estaba de misionero allá traduciendo la Biblia, los lenguajes y los dialectos de los indígenas de Colombia. Pero los terroristas lo secuestraron y le avisaron a nuestro hermano Jaime. 48 días después, los terroristas lo asesinaron de un balazo al corazón. Y cuenta la historia ahí, nuestro hermano Jaime, el sentimiento de la familia. ¿Y qué hicieron? Oraron a Dios, sí, por la salvación de los terroristas, pero que Dios hiciera justicia. Podemos, hermanos, orar esas oraciones, ciertamente. Y hermanos, si esto es cierto también, si en el mundo hay malos, enemigos, adversarios, oremos por nosotros mismos. Oremos que estemos listos. La oración es parte de la armadura de Dios. Pero también oremos por nuestros hijos. Si esto es cierto, si afuera de nuestra casa, si afuera de la iglesia, hay malos, hay enemigos, hay adversarios, oremos, oremos, ayunemos por nuestros hijos, por nuestras hijas. Podemos leer en los periódicos las terribles cosas que pasan. Oremos por ellos, pero sobre todo por su vida espiritual. Porque los leones, los perros salvajes están fuera ahí para devorarnos. Oremos, oremos por ellos de verdad. Y oremos por la iglesia, por el pueblo de Dios. Oremos, por ejemplo, el Salmo 80, nos dice, otro de los salmos de oración: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines y resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oremos, hermanos, por los malos. Los enemigos, los adversarios están ahí afuera. La última lección general que vamos a mencionar es que hay un final feliz, un final dichoso para el hombre de Dios. Los salmos nos enseñan que hay un final dichoso para el hombre de Dios. Los salmos son muy realistas. Hablan de las angustias, ciertamente, hablan de los enemigos, hablan de los dolores, pero también hablan de la realidad final. Los buenos, los cristianos, prosperarán. El reino de Dios vencerá. Dios hará justicia. Hay un final feliz. Les voy a leer otra selección, y aquí pudiéramos leer mucho, pero muy limitada les voy a leer. En primer lugar, el Salmo 5 y el versículo 11. Y no los tienen que buscar, se los voy a leer rápidamente. Salmo capítulo 5 y el versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Del Salmo 16 leemos el versículo 9. Salmo 16 y el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 23, versículo 6, más conocido. Ciertamente, con mucha seguridad, dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Amén. Salmo 37 y el versículo 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. En último lugar, el Salmo 140 nos dice, y el versículo 12. Salmo 140 y el versículo 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Hay un final dichoso para el cristiano. Si esto es verdad, si esto es cierto, si estas lecciones de los salmos realmente son verdad, entonces, hermanos, número uno, no nos alteremos. No nos alteremos porque los malos prosperan. No te alteres cuando tu vecino, el narcotraficante, según él, está prosperando. No te alteres cuando tu amigo, tu amiga en la escuela, que hace esas cosas que no debería hacer, le va bien y los maestros no le hacen nada. No te alteres. Aprendamos la lección de Asaf. Vean conmigo el Salmo 73. La lección de Asaf, se lo voy a leer rápidamente. Este salmo, muy realista, de corazón habla Asaf, pero gracias a Dios que nos da la solución. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No nos alteremos porque los malos prosperan. Hay un final feliz para el cristiano. Número dos, si esto es cierto, hermanos. Número dos, hermanos, no nos venguemos. Él devolverá el mal a nuestros enemigos. No nos venguemos de nuestros enemigos. Él, Dios, se vengará por nosotros. Romanos 2 y 19. Pero véanlo en los Salmos. El Salmo 54 y el versículo 4 y el versículo 5. Salmo 54 y el versículo 4 y el versículo 5. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. No te vengues. Déjalo a Dios. Puedes orar las oraciones imprecatorias. Que Dios haga justicia. Pero tú no te vayas a vengar. Tercer lugar, si esto es cierto, hermanos, entonces no nos desesperemos. Si hay un final feliz, si esto es cierto, no te desesperes. Salmo 30 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. O como dice el Salmo 126, más conocido, el Salmo 126, el versículo 5 y el versículo 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay un final feliz, hermanos. Esperemos a la mañana gloriosa. No te desesperes. Espera. Apunten por ahí. No te desesperes. Espera. Espera en Dios. Y por cierto, esa palabra espera se repite en los Salmos 45 veces. Por ejemplo, en comparación, en el libro vecino de Job la menciona 16 veces y en Proverbios se menciona nada más 2 veces. El término esperar en el libro de los Salmos nos habla de fe. De eso se trata la confianza del cristiano y la fe del cristiano. Es esperar. No es esperarse. Esperar. Hay un final feliz para cada uno de nosotros como cristianos. Dios hará justicia. En último lugar, en cuanto a este punto, esta lección general, leamos del Salmo 37 un resumen. El Salmo 37 resume a la perfección esta lección y nuestras responsabilidades. Salmo 37 y el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ante todos los problemas, en todas las angustias, ante todos los dolores, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a terminar nuestro estudio con unas lecciones prácticas ahora del libro de los Salmos. Por supuesto, hemos visto muchas, ojalá que las hayan apuntado. Pero vamos a mencionar unas lecciones muy prácticas que nos enseña este libro. En primer lugar, número uno, los Salmos nos enseñan que debemos reconocer la realidad de la brevedad de la vida. Estos Salmos nos enseñan la realidad de la brevedad de la vida. Etán pregunta en el Salmo 89. Salmo 89 y el versículo 47. Si son tan amables de buscarlo. Salmo 89 y el versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Salmo 89, 47. Porque, ¿qué habrás criado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Enseguida, Moisés, en el Salmo 90, también comenta, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y siempre me acuerdo del hermano Alfonso con este versículo. Enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aunque no lo crean, y aunque yo no quiera, cumplí 40 años, bueno, oficialmente 41 años, la semana pasada. Y mi esposa me dijo, ya llegaste a la mitad. Bueno, espero llegar a los 82, ¿verdad? Pero entre más vivo, más rápido pasan los años. Me acuerdo de cosas de cuando yo tenía 4, 3 años de edad. Me acuerdo como si fuera ayer cuando caminé a la escuela Heriberto Aja, mi primer día de clases. Fue como ayer. Y ustedes están pensando, es cierto. Y jóvenes, aunque no queramos, aunque no lo reconozcamos, es muy cierto. La vida pasa muy, pero muy rápido. Y va a llegar el día en que estemos en el lecho de muerte, listos para entrar a la presencia de Dios, y vamos a pensar y reconocer qué rápido pasó esto. O si tuviera un día más, un mes más, un año más. Aprovechemos los días buenos. Vivamos sabiamente aprovechando el tiempo. La vida es muy breve, muy pero muy breve. Alistémonos para presentarnos ante nuestro Hacedor. Número dos. Los Salmos nos enseñan que debemos aprender a no temer a la muerte. Y apunten ahí, por alguna parte, Hebreos 2.15, pero en los Salmos. Los Salmos son muy realistas. Nos hablan de la muerte. La palabra muerte se menciona más en el libro de los Salmos que en ningún otro libro de la Biblia, fíjense. Para los Salmos no es un tabú, ¿verdad?, hablar de la muerte. Los Salmos son muy realistas y hablan de la muerte. Pero ¿cómo cristianos nos enseñan los Salmos a no temer la muerte? ¿Cómo cristianos podemos decir con el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? Tu valla y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo cristianos podemos cantar el Salmo 48 y el versículo 14? Salmo 48 y el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y ahí está la clave en conocer a Dios. Para tener esta confianza en cuanto a la muerte, la clave está en conocer a Dios, no en conocernos a nosotros, ni en conocer a la muerte. Muchos están fijando en sí mismos y se están fijando a la hora de la muerte, en vez de fijarse en Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Como cristianos podemos apropiarnos de las bellas palabras del Salmo 116. Salmo 116, el versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dignas de ser apuntadas sobre una lápida. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Rápidamente, el tiempo se nos acaba. Los salmos nos enseñan a cultivar el contentamiento cristiano. Los salmos nos enseñan a cultivar el contentamiento cristiano. Como dijimos, estar satisfechos con Dios, estar satisfechos con las cosas de Dios, pero también prácticamente practicar y aplicar el Salmo 23.1, tan conocido. Jehová es mi pastor. Ustedes completen. Jehová es mi pastor. ¿Lo creen? ¿Lo creen a la hora de pagar Banamex y Coppel y Bancomer y todas esas cosas? ¿A la hora de las útiles escolares? ¿A la hora de la quincena de pagar el teléfono? ¿La larga distancia y todo eso? ¿Avantel y todo eso? ¿Lo creemos, hermanos? Como cristianos. Lo conocemos de memoria. Tenemos que aprender a vivir satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Contentos, gozosos de lo que Dios nos da. Y ciertamente aprender todo lo que yo necesito realmente, Dios me lo va a proveer. Dios me lo va a proveer. Él es mi buen pastor. Yo creo que en esta generación tan materialista, tanta mercadotecnia, televisión, que nos dicen, necesitas esta cosa para ser feliz, ¿verdad? Hay tantas cosas. Debemos aprender la actitud del salmista. Y por supuesto, les voy a dar un secreto que aprendí de los salmos. El secreto del condenamiento cristiano está en esperar al final. ¿Qué va a pasar al final? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová oraré por largos días. Cuando veas cosas que la televisión te está diciendo y tus parientes y tus vecinos, ¡necesitas eso! Y tu mente carnal está diciendo, yo necesito eso, si no voy, no voy a poder ser feliz. Piensa en el final. En el final vas a tener todo. Todo lo que tú quieras y que pudieras anhelar. Dios te va a dar todo. Ahí sí van a ser deleites para siempre con Él. Todo lo que realmente satisface nuestra alma está en el cielo. Un carro nuevo realmente no satisface un alma. Llévenle una computadora nueva, un carro nuevo, una casa en los lagos a un hombre que se está muriendo. A un hombre que tiene unos minutos y va a respirar su último aliento. Llévenle, aquí está el título, mira, te traje este título, este Mercedes, ven. ¡Quita eso de aquí! Mira, una casa nueva. ¿De qué le sirve una casa nueva a ese hombre? ¿De qué nos sirven estas cosas al final? En el cielo está toda nuestra satisfacción y todo nuestro gozo y todo nuestro deleite. En último lugar, y realmente aquí está el corazón del sermón de esta mañana, los salmos nos enseñan que debemos demostrar con todos nuestros sentimientos nuestro amor a Dios y a su obra. Los salmos nos enseñan que debemos demostrar con todos nuestros sentimientos nuestro amor a Dios y a su obra. Hay mucho sentimiento en los salmos, mucha emoción. Y todo dirigido por la causa de Dios, por supuesto, para su gloria. Si algunos le recuerdan al salmista la destrucción de la ciudad de Dios, el salmista se enoja. Salmo 137. Si alguien no guarda la ley de Dios, el Salmo 119, el versículo 136, nos dice, ríos de agua corrían, salían de mis ojos, porque quebrantaban tu ley, no guardaban tu ley. Si alguien vituperaba la casa de Dios, el salmista dice, el celo de tu casa me consume. Hablando de Cristo, por supuesto, y del cristiano. Pero si alguien lo invita a ir al templo de Dios, Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora el punto, hermanos, es este. Cuando Dios nos salva completamente. Nos salva con nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo. Y algo está mal, terriblemente mal en nuestras vidas, si pensamos que es cursi decir con el salmista, amo a Jehová. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Si usted no se puede alegrar con las personas que lo invitan a la casa de Dios, no puede decir usted realmente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, algo está muy, pero muy mal. Es obvio, es obvio. Miren, yo realmente temo, a veces hasta dudo de la salvación de algunos, pero me temo más que todo, yo no soy Dios para saber quién es salvo y quién no. Pero yo me temo por los hermanos, o llamados hermanos, que cantan los himnos de Sion como cantan la tercera estrofa del himno nacional. O a lo mejor se la saben la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Que no cantan al Señor de corazón. Algo está mal. Si usted ha reconocido la gran misericordia, la gracia de Dios de salvarnos, y qué tan grande es Él, algo está muy mal si no cantamos y alabamos al Señor de corazón. O no hemos reconocido su misericordia, no somos salvos, o no hemos reconocido quién es Él, que Él es digno de suprema alabanza. Porque los salmos nos enseñan que debemos demostrar con todos nuestros sentimientos nuestro amor a Dios y a su obra. En último lugar, los salmos nos enseñan que debemos buscar adorar a Dios a través de Cristo. Eso es lo principal, hermanos. Los salmos nos enseñan que debemos buscar adorar a Dios a través de Cristo. El primer salmo, yo creo, nos habla de Cristo. Él es el bienaventurado, realmente, de este salmo. El salmo 2 también nos habla de Cristo. Y véanlo, por favor, el salmo número 2. Segundo salmo. Hay algunos que creen que el primero y el segundo salmo eran un salmo al principio. Realmente es un salmo. Pero vean el salmo 2. Les leo el versículo 10. Esta es la introducción al libro de los salmos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo. El hebreo dice, en algunas Biblias así dice, besad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es honrando al Hijo, confiando en Cristo, que nosotros realmente podemos cantar los salmos, aprender los salmos, orar los salmos, adorar a Dios con los salmos, siempre a través del Hijo, honrando al Hijo, confiando en Él. Esto es muy importante, hermanos. Hay muchas personas que les gustan leer los salmos, pero lo que pasa es que les gusta, hay algo en su corazón que los hace leer estos salmos, pero como un tipo de psicología y terapia de, ¿cómo puede llamarlo? Introvertidos. Se sienten bien con esos salmos porque se ven y ven la tristeza, la angustia, el dolor, la depresión y se encienden esos salmos en ese sentido. Pero déjenme decirles, la clave realmente de los salmos, y los salmos los vamos a entender cuando vengamos a los salmos, no para vernos a nosotros, es para ver a Cristo. De eso se trata los salmos. Esta es la palabra de Cristo. Colosenses 3.16, con eso terminamos. Colosenses 3.16, menciona aquí la palabra salmos. Y este es el punto, Colosenses 3.16. Y de esto se tratan los salmos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo se hace esto? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Había un erudito, un científico francés. En 1641 él estaba en su lecho de muerte y sabía que estaba muriéndose. Y él le dijo a los que estaban alrededor de su cama: si Dios me diera un año más, yo estudiaría los Salmos y las Epístolas de San Pablo. He perdido tanto tiempo con las cosas del mundo. Si Dios me diera un año más, yo estudiaría los Salmos. Yo le recomiendo mucho los Salmos. Oremos los Salmos, cantemos los Salmos. Adoremos a Dios a través de los Salmos, a través de Cristo.